Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y voy a invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Amén. Cuando todos lo tengan, podemos decir amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Amén. Vamos a estar estudiando un poco este capítulo, y yo sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros hoy. Amén. San Juan capítulo 6. Esta enseñanza la he titulado sacando una porción de la misma Biblia. Le he puesto como título Palabras de vida eterna. Amén. ¿Palabras de qué? De vida eterna. Yo creo que en el día de hoy usted ha pronunciado muchas palabras y ha escuchado muchas cosas, algunas buenas, otras malas, regulares. Pero esta noche estás en el mejor lugar porque vas a escuchar palabras de vida eterna. Y esas palabras no son mis palabras, pero es la palabra de Dios. Amén. Por eso lo primero que hice fue enunciarles el capítulo donde vamos a leer, el capítulo 6 de San Juan. Vamos a leer allí donde dice en el versículo 1: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. La Biblia nos habla que Jesucristo ejerció su ministerio terrenal por espacio de 3 años. Digan conmigo: 3 años. El primer año del ministerio de Jesús, hermanos, fue el año de la inauguración. Honestamente, poca gente conocía a Jesús durante su primer año de ministerio. ¿Recuerdan que cuando él comenzó su ministerio fue a unas bodas en Caná de Galilea? Y aunque él estaba en la fiesta, la gente en la fiesta no le conocía. Amén. Él era nomás el hijo del carpintero, pero María sabía quién era él. Por eso María se le acercó a pedirle que hiciera un milagro cuando se necesitaba un milagro. O sea que en el primer año del ministerio de Jesús, Jesucristo no era muy popular. Amén. La gente oía hablar de un Jesús, pero no era muy famoso en aquel entonces. No era el nombre del Señor, pero el segundo año se llamó el año de la popularidad, ¿verdad? Ese año, pues, cuando el Señor ya era un poco más popular y todo, ya mucha gente conocía a Jesucristo, ya habían escuchado hablar de Él, ya sabían de sus milagros. Y el tercer año, el año de la oposición. Primero, ¿el año de qué? Inauguración, cuando el Señor comienza su ministerio. Segundo, el Señor es muy popular, todo mundo lo conoce. Pues, hermanos, San Juan capítulo 6, verso 1, me dice que Jesucristo se fue al otro lado del mar, y el verso 2 dice: y le seguía gran multitud. Esto no fue en el año de la inauguración. Esto fue cuando el Señor era muy famoso, era muy popular, era la estrella, amén, de la época, en ese momento. Las cámaras, podemos decirlo así, para trasladarlo a nuestro mundo, las cámaras le seguían, la prensa, la televisión. grandes multitudes le seguían. Ahora, había una razón por la cual le seguían. Dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea que estas personas estaban siguiendo a Jesús, pero la razón, la causa que ellos estaban usando para seguir a Jesús, aunque era buena, no era la mejor causa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermanos? Ellos seguían a Jesucristo porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué seguían estas multitudes a Jesús, hermanos? Por las señales que hacía en los enfermos. Es una buena causa seguir a Jesús por las señales, pero no es la mejor causa. Amén. Entonces, hermanos, más adelante en el capítulo 6 de San Juan, el Señor no solamente hizo señales en los enfermos, pero el Señor hizo una multiplicación. Él le dio comida a toda esa multitud. Amén. Y sabe, usted quiere tener un culto muy asistido, dele comida a gente gratis a la gente. Amén. De comida gratis. Y hermano, llega gente de toda parte. Porque hay algo que está conectado entre tu estómago y la comida. Y cuando hay comida, usted está allí. Y Jesucristo, hermanos, Él alimentó la multitud. Dice que Él alimentó más de 5,000, sin contar mujeres y niños. Y todavía sobraron 12 canastas llenas. Entonces, claro, imagínese, hermano. Piense usted conmigo. Andaban con Jesús. Si estaban enfermos, tenían al doctor. Tenían problemas, le resolvía sus problemas. Y tenían hambre, les daba de comer. ¿Quién no lo sigue así? ¿Sí o no, hermano? No, señor. Grandes multitudes le seguían. Amén. Unos le seguían por los milagros, otros por la comida. Amén. Y el Señor tenía una gran iglesia, una tremenda congregación, multitudes, hermanos. Amén. El año de su popularidad, el Señor andaba por toda parte y las multitudes. Él ya no tenía que ir a evangelizar a la gente. La gente ya lo conocía. Amén. Las multitudes venían. La Biblia habla en alguna parte, hermanos, que Pedro dijo, Señor, la multitud te aprieta. ¿Recuerdan cuando la mujer que tenía flujo de sangre fue sanada? Amén, que el Señor dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro le dijo, Señor, la multitud te aprieta. O sea, en aquel entonces eran multitudes. Podemos decir, hermanos, había muchos paparazzi. Digan conmigo, paparazzi. Tratando de tomarle foto a Jesucristo. Era tan popular que la Biblia me habla de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús. Imagínense, Zaqueo era un hombre rico y publicano. Era un hombre de la alta sociedad. Y Zaqueo quería ver a Jesús. Había un interés en él. Todo el mundo hablaba de Jesucristo. La gente contaba los milagros. La gente hablaba de sus experiencias personales. Y Zaqueo decía, yo quiero ver a Jesús. Pero tenía un problema. Tal vez era como nosotros, era hispano. Tal vez era mexicano, o de Guatemala, o de Colombia. La Biblia dice que Zaqueo era ¿qué? Pequeño. Chaparrito. Pero quería ver a Jesús. No importa que seas chaparro, todavía puedes ver a Jesús. Y los chaparros dicen, ¿cuántos dicen gracias al Señor? Los altos decimos aleluya. Pero Zaqueo, hermanos, Zaqueo era chaparrito, pero quería ver a Jesús, digan amén. ¿Y sabe qué hizo? Se subió a un árbol con tal de ver a Jesús. Eso te habla de la popularidad de Jesucristo, que la gente para verlo hacía lo que sea. ¿Recuerdan de otros que llevaron a unos paralíticos y con tal de llevarlo donde estaba Jesús, dañaron un techo? Ustedes me van a marear con esto. Tengo el aire prendido aquí. Y yo tengo saco y corbata. Dejen eso quieto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Entonces, hermanos. Entonces, Entonces dicen gloria al Señor. Aleluya. Óigame eso. Zaqueo quería ver a Jesús. Se subió a ese árbol. Eso te habla de la popularidad. Todo el mundo quería ver a Jesús. Todo el mundo quería seguirlo. Todo el mundo quería participar de los milagros del Señor. Todo el mundo quería que el Señor lo tocara. Amén. Que el Señor hiciera un milagro de provisión. Amén. Qué tremenda congregación tenía Jesús. Seguidores por doquier. Pero un día, Jesucristo, a esa multitud que lo seguía, les predicó de esta manera. En San Juan capítulo 6, versos 49, tienen su Biblia ahí por favor, Juan 6, 49, Jesús está hablando con ellos y les dice así: vuestros padres comieron ¿qué? El maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma o el que coma de él no muera. Verso 51. Voy a leerlo otra vez el 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es ¿qué? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendrían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, mire esto, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Usted podrá ver los niños diciendo, ¡y! ¿Cómo que Jesús, minutos antes, les ha hecho milagros, los ha tocado, los ha sanado? Vienen las grandes multitudes, hermanos, a seguir al Señor de todas partes, y ahora les sale con ese mensaje. Amén. Que tenían que comerse la carne de Jesucristo. Pensaron si eran mexicanos, pensaron los tacos de Jesucristo. Amén. La sangre de Jesús. Hacer mironga con la sangre de Jesús. Rellena con la sangre de Jesús. ¿Por qué le está diciendo? Amén. Que ellos tenían que comer ¿qué? Su carne. ¿Y qué más? Beber su sangre. Y ellos contendían entre sí. Ahora, óigame. Él no les estaba hablando a ellos literalmente. Él les estaba hablando a ellos espiritualmente. Ahora, voy a explicarles por qué esto. Porque Juan, cuando presentó a Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Digan conmigo, el Cordero de Dios. Ahora, era el Cordero de la Pascua, ¿cierto que sí? Y los judíos estaban acostumbrados a celebrar la Pascua cada año. Ellos mataban el Cordero y se comían la carne del Cordero. Y la sangre, recuerden que cuando Moisés lo sacó, la sangre del Cordero tenían que usarla para pintar sus casas, amén, los pozos de sus casas. El Señor estaba hablando con esa tipología, diciéndoles a ellos: así como ellos comieron el cordero, ustedes tienen que también comerse la carne del cordero. Ya no de una manera literal, pero espiritual. En otras palabras, ustedes tienen que hacer un compromiso. Ya no solamente van a ser oidores de la palabra. Ya, si ustedes me van a seguir a mí, dice Jesús, me van a seguir no por los milagros, no por la comida, ahora me van a seguir porque ustedes van a comer mi carne, van a beber mi sangre, ahora van a tener un compromiso más alto conmigo. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? Y por eso es que Él les viene hablando de esa manera. Sigamos leyendo, hermanos, el versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mire, el Señor te está hablando de un compromiso. Él les habló a sus discípulos de ser seguidores de él, pero con un compromiso: comer su carne y beber su sangre. Participar de la sangre y participar de la carne de Jesús era seguir al Señor con un compromiso serio. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? Ahora vamos al versículo 59. Juan 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Wow. Óigame, hermano, escúcheme, please. Jóvenes, adultos, niños. La palabra de Dios es dura. Porque la palabra de Dios es una espada que dos filos que penetra, ella parte. Y si usted físicamente le clavan un puñal, te va a doler. Y la Biblia dice, hermano, amén, que las palabras de los maestros de las congregaciones son como clavos hincados. Muchas veces la palabra de Dios te confronta y la palabra de Dios te da duro. Es como martillo que quebranta la piedra. Jesús no estaba interesado en guardar esa congregación, esa multitud. Multitudes le seguían, pero muchos de ellos estaban siguiéndolo con el propósito equivocado. Estaban perdidos dentro de la multitud, aunque Jesús estaba allí. Pero ahora el Señor, amén, a través de la espada de su palabra, comienza a limpiar esa multitud. Y dice: no, Señor, esta palabra es dura. Hermano, usted y yo tenemos que apartarnos del pecado. Y apartarse del pecado no es tan fácil. La Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. Conmigo, viciado. ¿Qué es viciado? Alguien que tiene un vicio. Hay gente que tenía el vicio del cigarro, las drogas. Pero a veces nuestro viejo hombre está viciado a la mentira, viciado al engaño, viciado a tantas cosas. Entonces, para usted apartarse de eso, dejar el baile, dejar el maquillaje, dejar ese tipo de ropa, dejar ese vocabulario. Mire que a veces la gente dice: uy, se me salió una palabra. Está tan acostumbrado a decir palabras groseras que se le salen muchas veces y usted ni... Es la costumbre. Es como nosotros los pentecostales, hermanos. Estamos tan acostumbrados a decir aleluya, gloria a Dios. Eso. Amén. Se cuenta del hermano que fue al estadio y su equipo hizo un gol y todo el mundo era gol. Y el hermano, aleluya, gloria a Dios. Él pensaba que estaba en la iglesia. Amén. Aleluya. Por eso cuidado cuando vaya por allá. Mejor no vaya. Amén. Así de que, hermano, óigame. Estamos tan acostumbrados, amén, a decir palabras santas, palabras correctas, que a veces nos escapa un aleluya y todo, hasta nos llaman los aleluyas. Pero otras veces, cuando usted se acostumbra a decir palabras groseras, cualquier cosa sale la palabra grosera. El viejo hombre está, ¿qué? Viciado. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, hermanos, el Señor nos dice que esta palabra es dura. Ellos le dijeron: Señor, dura esta palabra, ¿quién la podrá oír? Amén. Pero el Señor continuó su mensaje. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto qué? ¿Os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Mire, hermanos, no hay nada de malo que usted le dedique tiempo a su cuerpo. No hay nada de malo que usted haga ejercicio, no hay nada de malo que usted se arregle, que usted desee lo mejor para su cuerpo, no hay nada de malo con eso. Pero tenga en cuenta una cosa, su cuerpecito y el mío se lo van a comer los gusanos. ¿Sí o no, hermano? Por lindo que sea su cuerpo, por más que lo bañemos y le perfumemos, amén, algún día, hermano, los gusanos van a andar por ahí comiéndose su carne y la mía. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Tal vez a usted no le guste eso. Pero Jesús dijo, la carne que para nada aprovecha. Amén. No quiere decir de que usted no va a valorar su cuerpo, pues el Señor pagó por nuestro cuerpo. Pero lo que quiere decir, hermano, no ande conforme a la carne. Amén. Conforme a los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son como el desayuno que usted se comió ayer. El desayuno que usted se comió ayer is gone. Ya se fue. Tal vez esta mañana usted desayunó. Amén. Tal vez mañana va a desayunar si Dios le da vida. Así son los deseos de la carne. Son engañosos. Es vanidad. Vanidad de vanidad, dijo el predicador. Todo es vanidad. Tengo una hermana mía de en la sangre. Amén. Esa semana, ella es hermana mía por parte de mi papá. Y ella es gordita. Y entonces me habló, me dijo, Carlos, te voy a mandar una foto, pero no me vas a conocer. Y le digo, ¿y por qué no? Si yo te conozco hace muchos años. Me hice la lipo. Amén, quedé flaca, me dice ella. Amén. Contenta, hablándome de su logro. ¿Cierto? Pero hermanos, como sea, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. Jesucristo lo dijo, la carne para nada aprovecha. Sí, cuídese, trátese bien, pero tenga en cuenta una cosa, amén, usted no dedique todo a su carne, porque la carne para nada aprovecha. ¿Cuántos dicen el nombre del Señor? Versículo siguiente, 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Será eso aquí? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ¿qué dice la Biblia? Muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con él. Ay, 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 ven conmigo, ay, ay, ay. ¿No le cree, hermano, usted, no le parece que esto es una verdad que todavía existe? Muchas personas están en la iglesia hasta que usted les predica en contra del pecado. Les habla del arrepentimiento, les habla del Espíritu Santo, les habla que Dios sana, que el Señor provee, que Él es quien perdona tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca. Hermano, cuando usted le habla las promesas de Dios, y dice, no, qué lindo es el Evangelio. Y mucha gente llega a la iglesia, óigame, hasta que se le predica que hay que comerse la carne de Jesús y la sangre. El bautismo en el nombre de Jesús te habla de un compromiso con el Señor. El recibir el don del Espíritu Santo. Amén. El ser un cristiano, amén, ya no de la multitud, pero un cristiano verdadero. Óigame, hermano, desde aquel día muchos de sus discípulos no eran la gente del mundo, eran sus discípulos. O sea, óigame, que la congregación de Jesús, por un sermón que predicó, se le fue. ¿Sabe cuál es el pastor que más almas ha perdido en un sermón? Jesucristo. Predicó este sermón y, hermano, cuando él levantó la cabeza, ¿dónde están las multitudes? ¿Dónde están los que comían pan? Por eso, óigame, a mí me gusta el ministerio de alimentar gente en la calle, y Dios nos va a llevar a un punto donde alimentemos los niños, que hagamos escuelas, hospitales. Pero le voy a decir una cosa, hermano, eso no va a salvar al mundo. Usted y yo podemos alimentar a todo Atlanta si queremos. Eso no los va a salvar. Se van a llenar el estómago, se van a ir a fumar droga, se van a ir a pecar, se van a ir... O sea, eso es una buena obra, pero no los va a cambiar. Yo prefiero invertir en campañas evangelísticas. Prefiero invertir, hermano, en la radio, en la televisión, enseñar a la gente que se convierta al Dios vivo. Y yo sé, amén, que necesitamos hacer buenas obras y necesitamos ayudar a los necesitados, pero hermano, eso no va a cambiar al mundo. Amén. ¿Cuántos dicen el nombre del Señor? Así de que de aquel entonces, muchos volvieron atrás. Ahora, el Señor no solamente perdió la iglesia ahí, casi que pierde los líderes. ¿Sí o no? Porque mire el versículo siguiente. Versículo 65, ¿no? 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Note eso. Hermano, tengo una palabra para usted. Si usted se aparta de Dios, la pregunta es, ¿el diablo le va a ayudar a usted? Si usted se aparta del evangelio, ¿será que el diablo le va a llevar? Hay muchas personas, hermanos, que dicen: pastor, no vuelvo a la iglesia porque tengo muchos problemas. Cuando los resuelva, vuelvo. Hermano, mire, el diablo se le ríe en la cara. Cuando los resuelva, si no los resuelve en la iglesia, menos afuera de la iglesia. Y el diablo le va a poner más problemas para que nunca vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amén, la verdad es que para seguir al Señor, hermano, amén, tenemos que tomarnos la sangre del Señor, comernos el cuerpo, amén, en este caso la carne del Señor, participar, amén, comprometernos con el Señor y decir: Señor, te voy a seguir, aunque me prediquen duro, aunque sea dura la palabra, aunque a veces no me guste, amén, Señor, pero es para mi salud espiritual. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Es la razón por la cual usted encuentra muchas congregaciones, muchas denominaciones hoy, donde la gente prefiere irse a ciertas denominaciones porque no les predican como se debe predicar el evangelio. Yo he conocido personas y me han dicho: pastor, mire, las fulanas se fueron de la iglesia porque usted predica muy duro. Bueno, es mejor que se vayan. Aleluya, porque se predica duro, y no que vayan al infierno porque no se les predicó duro. ¿Me hago entender? O sea, es mejor que la gente sepa en quién han creído. Amén. Y cómo debe ser el evangelio. Y Jesucristo, óigame, era el tipo de predicador que él amaba a la gente, pero no les alcahueteaba. Ahora, él había llamado a Pedro, él sabía a Pedro y sus discípulos, y él le dijo: ¿también se quieren ir ustedes? Y si Pedro le dice: sí, Señor, pues se va. Y el Señor llama a otro. Le voy a decir, hermano, usted y yo somos importantes, no somos indispensables. Con usted o sin usted, la iglesia sigue. Con el pastor Mina o sin el pastor Mina, la iglesia sigue caminando. Porque la iglesia no está fundada en el pastor ni en usted. Está fundada en Jesucristo. Y antes que usted y yo llegáramos aquí, ya el Señor tenía iglesia. Y si usted y yo nos morimos, todavía la iglesia sigue. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? Amén. Así de que lo importante de este camino, hermano, es comprometernos con Dios. Usted no venga a la iglesia solamente porque mamá viene, porque su papá viene, porque lo traen. Mire, llega el momento en que usted tiene que decidir. Si usted, oiga, si usted no se entra bien, la palabra lo saca. ¿Estoy oyendo? O se mete bien, o la misma palabra de Dios lo va sacando. No es que ya no me siento bien en la iglesia, es que ya cuando predican, como que siento que todos los garrotazos me quedan a mí, como que esto y lo otro. La palabra se encarga, lo va sacando, lo va sacando, lo va sacando. Como cuando algo se tiran al mar, que el mar solo se limpia. Amén. Solito el mar comienza a tirar cosas hacia afuera. La palabra de Dios comienza eso, a sacar cosas afuera. Amén. Es mejor meterse, amén, con todo. Y yo sé que tenemos errores, yo sé que somos seres humanos, pero si Dios mira el corazón, que hay sinceridad, hermano, el Señor extiende su mano para ayudarte y sostenerte. Amén. Pero el Señor no quiso retener a nadie, únicamente que lo sirvieran a Él o que lo siguieran por otros propósitos, no. Y sabe, uno como predicador tiene que aprender eso. Amamos a todas las personas en la iglesia. Como pastor, yo no quiero perder a ningún creyente. Todos son muy importantes, todos son indispensables en una manera u otra aquí en la congregación, no en el reino de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo no lo voy a retener a usted, ni a nadie, ni a mi mujer siquiera. Si algún día se quiere ir, ¿cómo hago para retenerla? Trataré como esposo, como pastor, como sea, de ayudarla. Pero si al final se quiere ir, Jesucristo intentó, óigame, Jesucristo intentó ayudar a Judas lo más que él pudo. Se sentó con ellos a la mesa y les dijo: uno de ustedes me va a entregar, al que le diera el pan mojado ese es. Y mojó el pan y se lo pasó a Judas. En otra palabra le dijo: Judas, ya te analicé, ya sé quién eres, arrepiéntete. Cuando Jesucristo le dio el pan a Judas, era una oportunidad para que él se arrepintiera. Pero al final, cuando Jesús vio que Judas no se arrepintió, lo llamó y le dijo: ¿sabes qué, Judas? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Si me vas a entregar, entrégame ya. ¿Para qué mañana? Sí, si lo va a hacer, hágalo ya. La Biblia dice en Apocalipsis, hermanos, óigame, que el que sea santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Si usted se quiere apartar del camino de Dios y se va a apartar mañana, pues apártese hoy. Es la verdad, hermano. Si usted no quiere estar aquí mañana, que mañana me vuelva a la iglesia, pues váyase una vez hoy. ¿Qué hace aquí? Pero si usted quiere llegar al cielo, si usted quiere comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesucristo, esté en el lugar correcto, porque aquí se le va a predicar a Jesucristo para que tenga vida eterna. Cuando el Señor le predicó a los discípulos, amén, pero Señor, ¿pero a quién iremos? Digan conmigo, ¿a quién iremos? O sea, Pedro pensó por un momento: bueno, si me aparto del Señor, ¿a dónde me voy? ¿Vuelvo a la cantina? Vuelvo a la pesca, vuelvo a la pornografía, vuelvo al adulterio, a la fornicación. Si me aparto de Dios, ¿a dónde voy? Dios, no, mire, mejor me va con Jesús, aunque duro, pero me va mejor aquí que en el mundo. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? Amén. Y yo prefiero estar con Jesucristo, ahí sea sufriendo, hermanos, amén, y negándome a mí mismo. Prefiero estar con Jesucristo que estar con el mundo. David dijo: es preferible estar un día en los atrios de Jehová que estar 1,000 días fuera de ellos. Yo prefiero estar, aunque sea en la yarda, pero en la presencia del Señor, hermano, que estar en las moradas de maldad. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor Jesucristo? Amén. Hay que hacer un compromiso con el Señor. Hermano, la meta mía no es tener una congregación grande en sí y una gran multitud, porque ¿de qué me sirve llenar la iglesia de gente y el infierno también de gente? Esa no es la meta. Yo creo que usted está aquí porque usted quiere ser salvo, ¿verdad que sí? Yo estoy aquí porque yo quiero ser salvo. Si usted y yo no quisiéramos ser salvos, estaríamos en cualquier otra parte. Yo no estoy aquí para entretenerlo a usted. La iglesia no está en el negocio del entretenimiento. Yo les decía el otro día, hermano, que estuve en Las Vegas hace algunos 2 meses, no sé. Fui a Las Vegas, me llevaron los hermanos allá, me llevaron a ver unos shows en Las Vegas. Amén. Y miré el entretenimiento y todo en Las Vegas, todas las luces, lo lindo de Las Vegas, supuestamente. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Mientras yo estaba allí mirando aquellas cosas, yo le decía: Señor, te doy gracias que nosotros como iglesia no estamos en el negocio de entretener la gente. El mundo tiene cómo entretener la gente.
Amén. Que hay gente que se la pasa únicamente de entretenimiento en entretenimiento, pero no tienen tiempo para el Dios Todopoderoso. Y no hay nada malo con entretenerse, pero le voy a decir, hermano, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Amén. Y la Biblia dice: mas buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que hacer un compromiso con el Señor. Amén. No le puedo predicar a usted un mensaje más liviano que el que predicó Jesucristo. Él predicó el mensaje de la cruz. Él predicó el mensaje del compromiso. Amén. O sea que la meta mía y la meta de todo pastor que ame al Señor no es solamente tener una iglesia llena de gente. Es tener ¿qué? El cielo lleno de almas. ¿Usted qué quiere? ¿Ser entretenido o ser salvo? ¿Ser mimado o ser salvo? Hermano, a mí así me den un garrotazo, pero que me salve. De verdad, hermano. Aunque sean los garrotes. Pero es mejor un garrotazo del Dios Todopoderoso que quemarme eternamente en el infierno. Es mejor que Dios me meta un garrotazo con la palabra, que me pegue un martillazo. Amén. Que me predique un sermón que me duela. Amén. Pero que me salve. Amén. Que me forme como cristiano. Amén. Y no ser parte de la multitud únicamente. Oh, qué llena estuvo la congregación hoy. Oh, qué poco de gente, ya no cabemos en la iglesia, gloria al Señor. Hermano, mire, está bien, gracias a Dios ya no cabemos aquí. Pero le voy a decir una cosa: no se conforme con eso. El Señor le dijo una vez a los discípulos, Él les dijo a ellos, llegaron trayendo un reporte: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús, ¿qué les dijo? No se alegren de eso. Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Así que Pedro entendió: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tengo 15 minutos más para hablarles un poquito de estas palabras que son verdades profundas. Le digo que este mensaje que estoy predicando esta noche no es el mensaje que lo hace usted correr, no es el mensaje que lo hace levantarse de la silla como ha predicado otras veces, pero es el mensaje que lo hace reflexionar y pensar qué tipo de creyente es usted y qué tipo de creyente soy yo. Son palabras de vida. Esta es una verdad que usted y yo tenemos que entender. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Ezequiel 3, 16. Ezequiel 3:16 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto ¿por qué? Atalaya a la casa de Israel. Voy a explicarles acerca de la atalaya. Resulta que las ciudades anteriormente eran amuralladas. Y tenían puertas para entrar y salir, pero tenían ciertas torres en los muros donde colocaban a unos centinelas o a unos guardas. A esos guardas se les daban trompetas, y cuando ellos veían desde la altura que venía el enemigo, tenían que sonar la trompeta en alarma para que todos los que estaban dentro de la ciudad se apercibieran y se alistaran para la guerra. Entonces, el pueblo tal vez tenía fiesta, estaban en su faena diaria, pero el atalaya tenía que estar con los ojos bien abiertos. Amén. Y si uno se cansaba, tenían que tener su guarda de relevo, pero todo el tiempo alrededor de la ciudad habían lugares para qué, que la atalaya estuviera vigilando contra el enemigo. Por eso Dios le dice a Ezequiel que espiritualmente, versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto ¿por qué? Atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra ¿de dónde? De mi boca, y los amonestarás de mi parte. Así es que el ministerio de Ezequiel, ¿qué era? Oye la palabra de Dios, predica la palabra de Dios. Oye la palabra de la boca de Dios, predica la palabra. Él era un atalaya. Espiritualmente, amén, él era el vigía, él era el responsable del bienestar de este pueblo. Si venía el enemigo y los atacaba y el atalaya no decía nada, el pueblo moría, pero la culpa la tenía ¿quién? El atalaya. En este caso, Dios le dijo a Ezequiel, tú eres espiritualmente, eres el guarda espiritual de este pueblo. Tú les vas a predicar mi palabra. Cuando yo les hable, tú les vas a predicar, gústele o no les guste. Amén. Versículo 18. Cuando yo dijere ¿a quién? Al impío, de cierto morirás, y tú no le amolestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Oiga, así es que muchas veces uno quiera o no, tiene que predicar, tiene que amonestar, tiene que regañar, tiene que mandar textos. Y usted podrá decir, mi pastor es muy regañón. Gracias, hermano. Es parte de mi trabajo. ¿Parte de mi trabajo qué es? Regañarlo a usted. Amonestarlo. Hacerle un jalón de orejas. Ahora, espiritualmente, ¿no? Porque si lo hago físicamente. En la Biblia hay un caso de Nehemías, que él, a unos que no hicieron caso, literalmente dice a los hombres, les arrancó la barba. Amén. Estaban por allá vendiendo el día de reposo. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Les arrancó la barba. Pastor bravo. Que agarra a los hermanos y les arranque el bigote. Claro, no me queda ninguno aquí. Pero Nehemías era ese tipo de pastor, hermano. ¿Cuánto se llama el nombre del Señor? Entonces, hermanos, ¿quién es el pastor? ¿Es un qué? Atalaya. Espiritualmente, tiene que anunciarle al pueblo su pecado. Dice, si él le dice, el Señor dice, mire, al impío, él va a morir. Y le dice, bueno, predíqueles. Pero, ¿qué puede pasar? Pero, le voy a predicar, gústele o no le guste. Porque si no le predico, se muere usted y se pierde, y me pierdo yo con usted, yo no me quiero perder. La meta es salvarlo usted, pero también salvarme yo. ¿Sí o no, hermano? Porque cuando Dios vaya a llamar a la gente a cuenta, Él va a llamar al pastor. Y va a llamar al pastor y le va a pedir cuenta por cada oveja. Dios mío, y cuando Dios me pida cuenta por usted, y que yo me di cuenta que usted andaba en cosas malas y no le amonesté, por cualquier interés económico, porque me dio miedo, porque no me quedó tiempo. No, hermano, es mi trabajo. Amén. Y le voy a decir, y tal vez usted se va a enojar conmigo, y tal vez usted va a dejar de venir, y no me contesta el teléfono. Lo siento mucho. Amén. Pero cuando estemos de cara a cara delante de Dios, le voy a decir, Señor, mire, yo le hablé, y yo le llamé, y yo le dije, y yo le exhorté. Si no quiso, fue su problema, no el mío. ¿Sí o no, hermano? Versículo siguiente. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén. Así de que este es un caso, por eso es que ser un predicador es de lo más delicado. Yo creo, hermanos, que la carrera más delicada que hay es la que yo tengo. Ore mucho por su pastor. Porque el pastor trabaja con almas que son eternas. Y usted no está trabajando con computadores, usted no es una computadora, usted no es un carro, usted es un alma eterna. Tiene un destino eterno. Entonces Dios ha puesto su alma en las manos del pastor. Imagínese uno como vigía, como centinela, mirando. Y de pronto mirando a la maldad, pero por otros intereses, sean económicos, sea el prestigio de tener una congregación grande. Porque mucha gente, no es tanto por la plata, sino cuánto pastorea. No, pastoreo 1,000, 1,500, 2,000, 3,000. Oh, predica 3,000. Wow, 30,000. No, hermano, no es la multitud, no es la cantidad. Amén. Realmente sí es la calidad. Ahora, se requieren las dos. Ojalá que todos seamos salvos. Amén. Pero en este caso, hermanos, uno tiene que enfocarse en que la gente que llegue, que se salve. Que si no se salven, es por culpa de ellos, no por culpa de uno. No porque la iglesia no predicó, no porque el atalaya no hizo su trabajo. Amén. Ahora, hermanos, Ezequiel 18:20. ¿Ya están conmigo ahí? ¿Qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermanos, triste decirlo, hay madres que van al cielo, hijos al infierno. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Dios no tiene primos. El hecho de que su mamá sea cristiana, no lo hace usted cristiano. El hecho de que usted venga a la iglesia, el hecho de que usted aquí, si usted no toma el paso de arrepentirse, bautizarse, ser lleno del Espíritu Santo y vivir conforme a la Escritura, usted no se va a salvar. Puede hacer buenas obras, puede ser buena persona. Amén. Pero el alma que pecare, dice la Biblia, ¿qué? Esa morirá. Amén. El versículo 21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. En otras palabras, hermanos, si usted ha sido un gran pecador, pero hoy se arrepiente, de verdad, todos sus pecados que hizo no le serán recordados. Tu pasado no es estorbo para que Dios te dé un gran presente. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no deje que el enemigo lo acuse por el pasado, cuando Dios hoy te dice que esas maldades no te son recordadas si tú vives un gran presente. Pero mire el otro lado. Usted ha sido un creyente ejemplar. Usted ha sido un creyente verdadero. Pero se apartó del camino. El alma que pecare. Usted fue justo 20 años. Y en el último año de su vida se apartó del camino, pero usted fundó iglesias, usted predicó, usted sanó, Dios hizo tantas cosas, usted ayudó, pero se apartó del camino. Los 19 años que usted sirvió a Dios no le sirven para nada. Porque la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo. Así de que aquí en la iglesia, en el camino de Dios, usted no venga a ganar de antigüedad. No es que yo soy de los antiguos. No importa, hermano. Muchos primeros serán, ¿qué? Postreros. Y muchos postreros serán, ¿qué? Primeros. Así que aquí no es cuestión de antigüedad. Aquí es cuestión de perseverar hasta el fin. Si tiene 20 años, gloria a Dios, persevere hasta el fin. Si tiene un año, persevere hasta el fin. Amén. No importa a qué hora llegó usted a la iglesia, si llegó a la tercera hora, a la quinta hora, a la última hora, pero haga el trabajo que Dios le ha llamado a usted que haga. Amén. Hermanos, estas son palabras de vida eterna. Espero que le bendigan, que le ayuden, porque a mí me han bendecido. Amén. Y estas son palabras que Dios ha puesto en mi boca, para mí y para usted. Recuerda, hijo, si tú no te has bautizado, debes bautizarte. Si tú no eres un buen cristiano, afírmate, mamá, papá. Amén. ¿A quién iremos si solo el Señor tiene palabras de vida eterna?
Este fue fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales: Facebook, Iglesia Pentecostal Roca Sólida, Instagram, @rocasolida_ATL, o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.